Y puse por título del mensaje de hoy, la utilidad de Faraón. Queremos pensar si Faraón es un hombre útil, sí o no. ¿Cuál es la utilidad de ese hombre Faraón? ¿Algún comentario antes de empezar? ¿Es un hombre útil o es un hombre inútil ese rey de Egipto? ¿Alguien quiere comentar algo? Bueno, ¿en qué forma está útil? ¿Puede dar un ejemplo? Muy bien. Excelente, excelente análisis. Bueno, vamos a estudiar ese capítulo. Estamos entrando en otras plagas, la plaga del ganado, plaga de úlceras y la plaga de granizo. Terminando el capítulo anterior, dice, mas Faraón endureció aún esta vez su corazón y no dejó ir al pueblo. Han tenido ya 4 plagas. Y estamos entrando en la plaga número 5, 6 y 7. Vamos a leer el versículo 1 de capítulo 9. Entonces, Jehová dijo a Moisés, entra a la presencia de Faraón y dile, Jehová, el Dios de los hebreos, dice así, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Porque si no la quieres dejar ir y lo detienes aún, he aquí la mano de Jehová estará sobre tus ganados que están en el campo, caballos, asnos, camellos, vacas y ovejas, con plaga gravísima. Más destrucción prometida, pérdidas grandes. Como antes bajo la administración de José que estudiamos en Génesis, el rey de aquel entonces tenía una gran abundancia, aumentaba sus riquezas. Pero en este caso, el rey está sufriendo pérdidas grandes. Versículo 4. Y Jehová hará separación entre los ganados de Israel y los de Egipto, de modo que nada muera de todo lo de los hijos de Israel. Una vez más, como en el capítulo anterior, la enseñanza que hay una gran diferencia entre el pueblo de Dios y las demás personas del mundo. Hay un mito, una mentira que viene de la fosa del infierno de que todos los hombres son hijos de Dios. Hay iglesias que enseñan esto. Hay predicadores que dicen, todo hombre es hijo de Dios. Es una mentira, bíblicamente hablando. En Juan 1:12, dice en Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Los que reciben a Cristo Jesús como Señor, estos son los hijos de Dios, según la enseñanza de la Biblia. En Juan 8:44, Cristo dijo a algunos fariseos, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Dijo, estos hombres no son hijos de Dios, son hijos del diablo. En Romanos 8:14, en 8:14 de Romanos, dice así, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Es calificado los que son guiados por el Espíritu de Dios, los que han recibido a Cristo como su Salvador, estos son los hijos de Dios. Juan también más tarde, en 1 Juan 3:10, escribió así, en 1 Juan 3:10, en estos se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo, dividiendo todo el mundo en dos grupos, los hijos de Dios y los hijos del diablo, todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Estudiamos también la parábola de la cizaña en la semana pasada. En Mateo 13:37, cuando dice, el que siembra la buena semilla es el hijo del hombre. El campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino. y la cizaña son los hijos del malo. Siempre la Biblia está dividiendo el mundo en dos grupos. Mas las sectas siempre vienen y dicen, no, pues todos son hijos de Dios. Vino a mi casa una vez un mormón, bien enseñado. Y él dijo, no, somos todos hijos de Dios. Y fue a nuestro estudio de Hechos 17 cuando dice, son linaje de Dios somos. Y parece muy cerca el concepto. Pero eso es simple, y San Pablo estaba citando una poeta de los paganos, pero el linaje de Dios es muy diferente. Somos creados en la imagen de Dios, somos criaturas de Dios, pero no todos son hijos de Dios. En Romanos 9 estaba dividiendo el mundo, como siempre en la Biblia, en dos grupos. En Romanos 9, 22 dice, ¿y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para la destrucción? Y para hacer notoria las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria. Hablando de personas como vasos de ira y vasos de misericordia. Así que esa enseñanza, regresando a Éxodo, está empezando a ser desarrollada muy temprano en la Biblia. Versículo 5 en Éxodo 9. Y Jehová fijó plazo, diciendo, mañana hará Jehová esta cosa en la tierra. Para que sepan todo el mundo, si no fue un accidente, no fue una casualidad que vino la plaga, estaban estableciendo el tiempo para que sepan que vino de Dios. Versículo 6. Al día siguiente Jehová hizo aquello y murió todo el ganado de Egipto. Mas el ganado de los hijos de Israel no murió uno. Entonces Faraón envió, y he aquí que del ganado de los hijos de Israel no había muerto. Mas el corazón de Faraón se endureció y no dejó ir al pueblo. Una plaga que hirió la propiedad de Faraón. Lo que fue una fuente de la alimentación, de carne, de leche, de queso. Pero Faraón es un ser, en un sentido es útil, pero en otro sentido no rinde ningún fruto a Dios. En su vida lo que él hace no es útil a Dios. Y los animales son propiedad de Dios antes que nada. ¿Por qué deben de gastar su queso, su carne, su leche a un hombre que no está llevando a cabo su propósito de la creación? Dios ha creado todo en el mundo para glorificar a Él. Pero Faraón sigue ese propósito de resistir la palabra de Dios. Terco en el extremo. Versículo 8, ya estamos entrando en una de cada tercera plaga, no tiene anuncio, no tiene ninguna demanda ni amenaza. En esa plaga dice, y Jehová dijo a Moisés y a Aarón, tomad puñados de ceniza de un horno, y la esparcirá Moisés así el cielo delante de Faraón. Y vendrá a ser polvo sobre toda la tierra de Egipto, y producirá sarpullido con úlceras en los hombres, en las bestias, por todo el país de Egipto. Una enfermedad de la piel para celebrar visualmente la corrupción espiritual que había en Faraón y en su país. Versículo 10. Y tomaron ceniza del horno y se pusieron delante de Faraón, y la esparció Moisés hacia el cielo, y hubo sarpullido que produjo úlceras, tanto en los hombres como en las bestias. Ahora, no es como las ranas, ya está tocando actualmente a las personas intensamente. Y los hechiceros no podían estar delante de Moisés a causa del sarpullido, porque hubo sarpullido en los hechiceros y en todos los egipcios. Antes los hechiceros eran parte del juego, tratando de replicar los milagros de Dios. Pero ya ni pueden entrar en la presencia del rey con sus caras llenas de llagas sangrientas. Estos antes se sentían poderosos, pero ya son parte de la miseria con los demás. Su magia no es ninguna ayuda contra el poder de la ira encendida de Dios, un Dios omnipotente. Versículo 12, pero Jehová endureció el corazón de Faraón y no los oyó, como Jehová lo había dicho a Moisés. Dios endureció el corazón de Faraón. Desde el principio Dios dijo, yo endureceré el corazón de Faraón. Y hay siempre personas que resistan esta doctrina. ¿Cómo es posible que Dios está endureciendo su corazón? Hasta que hay pastores que tratan de decir, oh, sí, dice que Dios endureció su corazón, pero Dios sabía esto y realmente es porque Faraón quiso endurecer su corazón. Y resisten la doctrina clara en la Biblia que dice, Dios endureció el corazón de Faraón. Y no es nada raro en la Biblia, en muchas partes de la Biblia habla así. En Deuteronomio 2:30, si alguien quiere leer Deuteronomio 2:30, gracias, Arturo. Es un poco menos fuerte en la traducción moderna, pero dice en la Reina Valera antigua, dice, mas Seón, rey de Hesbón, no quiso que pasemos por territorio suyo, porque Jehová, tu Dios, había endurecido su espíritu. Es un concepto común en la Biblia. En Josué 11:20. En Josué 11:20. Dice, mas Sejón no se fió de Israel para darle por paso por su territorio, sino que reunido Sejón, toda esta gente acamparon. Ay, perdón, me equivoqué. Es Josué, estoy en Jueces. En Josué, algunos de ustedes deben de leerlo. Dios endureció el corazón ahí también. Es común en la Biblia. Hay un Proverbios 21:1 que dice, el corazón del rey está en la mano del Señor y él puede inclinarlo. No es nada sorprendente a la persona que piense bíblicamente. ¿Por qué oramos a nuestros seres queridos que son perdidos? Que Dios lo despierta su corazón si Dios no tiene el poder de entrar y cambiar el corazón de ellos. ¿Será acaso nuestro Dios tan débil que no puede hacer nada en frente del albedrío libre, omnipotente de su criatura? Aprendimos en Hechos 16, de Lidia. Si alguien quiere leer 16:14 de Hechos. Amén. Dice que el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta. Muchas veces lo natural del hombre es no enfocar en la palabra de Dios. Viene el Espíritu Santo para abrir el corazón. ¿Por qué esa doctrina es tan difícil para el hombre de aceptar? ¿Será quizás que el hombre prefiere pensar que es como el alfarero y no como el barro? Regresando al texto en versículo 13. En 9:13, continuando. Otra demanda. Entonces Jehová dijo a Moisés, levántate de mañana y ponte delante de Faraón y dile, Jehová el Dios de los Hebreos dice así, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Una demanda, siempre el mismo. Tienes que obedecer. Habrá consecuencias cada vez más severas. 14, porque yo enviaré esta vez todas mis plagas a tu corazón. Sobre tu siervo, sobre tu pueblo, para que entiendas que no hay otro como yo en toda la tierra. Ya no dice que solamente va a mandar plagas sobre el país, sobre su corazón. Plagas espirituales y negras. Él está aprendiendo de Dios, conociendo a Dios, pero no como su Padre. No como su Redentor, sino como su juez y como su enemigo feroz. Dios ahora está furioso con él. Lleno de indignación santa contra su idolatría, en contra de su soberbia, en contra de su mal tratamiento de su pueblo. Y Dios está empezando a descargar sobre él sus castigos, pero en grande. Dice, porque yo enviaré esta vez todas mis plagas a tu corazón, sobre tus siervos y sobre tu pueblo, para que entiendas que no hay otro como yo en toda la tierra. ¿Cómo empezó todo esto? Faraón dijo, ¿quién es Jehová? Yo no conozco a ningún Jehová. Ya está aprendiendo. 15. Porque ahora yo extenderé mi mano para herirte a ti y a tu pueblo de plaga, y serás quitada de la tierra. La promesa de destrucción. Quizás alguien está pensando, ay, Marcos, no me gusta este Dios tan severo del Testamento viejo, antiguo. Dame un Dios moderno, un Dios de amor y de misericordia. Dame un Dios, un Diosito dulce como Cristo Jesús. Pero Cristo habló de la misma manera. En Lucas 13, versículo 1 dice, en este mismo tiempo estaba ahí algunos que contaban acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con sacrificios de ellos. Lucas 13, 2. Respondiendo Jesús le dijo, ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre de Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Israel? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. La promesa de la destrucción no ha cambiado. Cristo Jesús es el mismo ayer, hoy y siempre. También habla de él en el libro de Apocalipsis, habla de la ira del Cordero. Bueno, vamos a regresar al versículo 16, 9:16 de Éxodo. Interesante, dice, y a la verdad, yo te he puesto para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. Aquí el hermano Javier tenía razón. Dios tiene un propósito. En un sentido, hay una utilidad para este hombre de Faraón. Dios dice, y a la verdad, yo te he puesto para mostrar en ti mi poder. Un rey no llega al poder por accidente. Todos los gobernantes y reyes están ahí porque Dios lo ha abierto el camino para ellos. Dios está diciendo, yo te he puesto aquí para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. Dios está llevando a cabo algo. Dios tiene un propósito y eso es la soberanía de Dios. Que es difícil para muchos de entender porque no pueden reconciliar esta soberanía de Dios con la responsabilidad del hombre. Pero siempre vienen juntos en la Biblia, versículo 17. ¿Todavía te ensoberbezcas contra mí, contra mi pueblo, para no dejarlos ir? Nunca hay un conflicto entre la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre en la Biblia. Las dos están enseñadas. 18. He aquí mañana a estas horas yo haré llover granizo muy pesado, cual nunca hubo en Egipto desde el día que se fundó hasta ahora. Más destrucción en una forma rara y extraña. 19. Envía pues a recoger tu ganado y todo lo que tienes en el campo, porque todo el hombre o animal que se halla en el campo y no sea recogido a casa, el granizo caerá sobre él y morirá. Ahora Dios está dando una advertencia, un toque de misericordia a todos en Egipto, dándoles la oportunidad a los que van a hacer caso de la palabra de Dios y no burlar de ella, a preservar su propiedad. 20. De los siervos de Faraón, el que tuvo temor de la palabra de Jehová hizo huir sus criados y su ganado a casa, mas él que no puso en su corazón la palabra de Jehová, dejó sus criados y sus ganados en el campo. Por medio de esa providencia de Dios, Moisés estaba ganando más y más prestigio entre los líderes de Egipto. En 10:7, capítulo 10:7, Desde Éxodo dice, entonces los siervos de Faraón le dijeron. Ahora, en el capítulo que sigue, los siervos de Faraón van a regañar a él. Van a decir, ¿hasta cuándo será este hombre un lazo para nosotros? Deja ir a estos hombres para que sirvan a Jehová, a su Dios. ¿Acaso no sabes todavía que Egipto está ya destruido? Entonces ya hay división entre los egipcios, porque algunos estaban empezando a entender la realidad de esa amenaza del Dios de Israel. 22, estamos ya llegando al fin. Y Jehová dijo a Moisés, extiende tu mano hacia el cielo para que venga granizo en toda la tierra de Egipto, sobre los hombres y sobre las bestias y sobre toda la hierba del campo en el país de Egipto. Y Moisés extendió su vara hacia el cielo, y Jehová hizo tronar y granizar, y el fuego se descargó sobre la tierra, y Jehová hizo llover granizo sobre la tierra de Egipto. Hubo pues granizo y fuego mezclado con el granizo, tan grande cual nunca hubo en toda la tierra de Egipto desde que fue habitada. Una plaga semejante a la plaga de Sodoma y Gomorra, que estudiamos en Génesis. Pero no con la intención de destruir todo. Dios tiene otro plan. Aquí, 25. Y aquel granizo hirió en toda la tierra de Egipto todo lo que estaba en el campo, así hombres como bestias. Asimismo destrozó el granizo toda la hierba del campo y descajó todos los árboles del país. Eso ya es destrucción en serie. Lo de las ranas ya era algo muy leve en comparación. Pero así es Dios. Puede aumentar cada vez más la severidad a la persona que no hace caso a su palabra cuando viene. 26. Solamente en la tierra de Gosén, donde estaban los hijos de Israel, no hubo granizo. Claro, Dios hizo su distinción, su protección sobre su pueblo, para que el mundo sepa que hay un pueblo especial, un pueblo de Dios que no es como los demás pueblos del mundo. 27. Entonces Faraón envió a llamar a Moisés y a Aarón y les dijo, he pecado esta vez, Jehová es justo, y yo y mi pueblo impíos. Orad a Jehová para que cesan los truenos de Dios y el granizo, y yo os dejaré ir, y no os detendréis más. ¿Qué pasó aquí? Estoy preguntando. ¿Ya está convertido? ¿Ya es criatura nueva? ¿Ya ha nacido de nuevo? ¿Es el gran rey de Egipto un creyente ahora? Pero está confesando sus pecados. Pero está confesando que Dios es justo. Bueno, vamos a continuar. ¿Otro comentario? Amén. Hermana, lo sacaste directamente de mis notas. Por conveniencia. Conviene en este momento fingir algo de arrepentimiento. Como Saúl muchas veces, atacando a David, cuando vino un momento cuando fue obvio que Dios estaba ayudando a David, dijo, oh, David, mi hijo. Como Judas, dijo, ah, me arrepiento de haber vendido a Cristo Jesús, y después se fue y se ahorcó, se suicidió. No fue ningún arrepentimiento verdadero. Y le respondió Moisés, tan pronto salga yo de la ciudad, extenderé mis manos a Jehová, y los truenos cesarán, y no habrá más granizo, para que sepas que de Jehová es la tierra. Eso es lo que el rey no quería reconocer. Dios es el dueño de las vacas. Dios es el dueño de toda esa tierra. Y fue difícil para aprender eso por ese rey. Pero yo sé que ni tú ni tus siervos temeréis todavía la presencia de Jehová. No fue convertido. Es simplemente parte del proceso. Otro paso más en el plan de revelar la gloria de Dios por medio de la destrucción de Egipto. 31. El lino, pues, y la cebada fueron destrozados, porque la cebada estaba ya espigada y el lino en caña. Mas el trigo y el centeno no fueron destrozados porque eran tardíos. La destrucción no fue total. Hubiera sido muy fácil para Dios destruir todo, como en Sodoma y Gomorra. Pero eso no fue su plan. Hubiera sido muy fácil para Dios, cuando Adán y Eva se pecaron, echarles de una vez en el infierno y olvidar de todo, de la raza humana. Pero eso no fue su plan. Dios está llevando a cabo algo en la historia del mundo. La historia de la humanidad tiene un propósito. Versículo 33. Y salido Moisés de la presencia de Faraón, fuera de la ciudad, extendió sus manos a Jehová y cesaron los truenos y el granizo y la lluvia no cayó más sobre la tierra. Interesante, Moisés salió en medio del granizo. No tenía temor, porque esa plaga no era para él. No vino sobre él. Terminando 34 y 35. Y viendo Faraón que la lluvia había cesado, y el granizo y los truenos, se obstinó en pecar, y endurecieron su corazón y el de sus siervos. Y el corazón de Faraón se endureció, y no dejó ir a Israel, a los hijos de Israel, como Jehová lo había dicho por medio de Moisés. Todo Egipto ya es duro. Delante de tanta evidencia, no importa. No van a arrepentir, sino van a ir a una destrucción segura. El faraón ya tiene una mente reprobada. Una mente reprobada. San Pablo enseñó de esto en Romanos. Es común hoy en día tener una mente reprobada. En Romanos 1:21. En 1:21 de Romanos, si alguien quiere leer, 1:21 y 22. Amén. Eso es lo que está pasando. Ha conocido a Dios. Toda esta evidencia. Pero él, pensando que es muy sabio, está convirtiéndose en un necio. Y en Romanos 1:28 dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Hasta aquí el texto de hoy. Quiero cerrar con algunos puntos de doctrina. ¿Cuál es la utilidad de Faraón? En la Biblia hay una doctrina sobre personas inútiles. Cristo habló fuerte sobre ese tema en Mateo 5:13. Si alguien quiere leer Mateo 5:13. Amén. Dice aquí, Cristo está hablando de hombres, pero está usando una analogía de la sal, que ya no sirve, y dice, no sirve más para nada. Es una doctrina de personas inútiles. Estudiamos en Juan 15. En Juan 15. Si alguien quiere leer versículo 1 a 8 de Juan 15. De rendir fruto a Dios, y en versículo 6 está hablando de personas inútiles. Dice, el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y recojan y los echan en el fuego y arden. Es que no son útiles, entonces son echados en un fuego. También en Lucas 13 hay una parábola de la higuera estéril. Cristo estaba presentando muchas parábolas de del campo de agricultura, pero está hablando de hombres. En Lucas 3:6 dice, dijo también esta parábola, tenía un hombre una higuera plantada en su viña, y vino a buscar fruto en ella, y no halló. Y dijo al viñador, he aquí 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera, y no lo hallo. ¡Córtala! Para que inutilice también la tierra, es inútil, y está ocupando la tierra. Fíjate, quítalo ya. Él entonces respondió, le dijo, Señor, déjala todavía este año hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y si diere fruto, bien. Y si no, la cortarás después. Este vos, según es como la misericordia de Dios. Da más tiempo, Señor. Déjame predicar y exhortar. Pero la economía de Dios está diciendo, ¿por qué gastemos aquí agua y tierra para este? Es inútil. En Romanos 3:10, continuando la doctrina de personas inútiles. En 3:10 dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a uno, se hicieron inútiles. Personas inútiles. El malvado en su vida, en lo que hace, es inútil para Dios. Está ocupando tierra, está suspirando aire, está comiendo carne y de los animales y todo para nada. ¿Cuál es la utilidad de Faraón? Quiero presentar un punto de doctrina. Los malvados sí son útiles. Los malvados, los que no llevan frutos, sí son útiles, solamente en su destrucción. La creación no puede soportarlos. En Romanos 8:19, estudiamos la última vez, en 8:19 dice, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de la corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios, porque sabemos que toda la creación gime a una y aún está con dolores de parto hasta ahora. ¿Qué está diciendo? Toda la creación de Dios fue creado para glorificar a Él. El cielo, los animales son buenos, pero están usados para alimentar la carnalidad del hombre, de los hombres inútiles. Y toda la creación está esperando, ¡ah, Dios, quítalo de una vez! Toda la creación está diciendo, ¡no puedo soportar esto! ¡Eso no es mi propósito! Suplir la lujuria de los hombres malvados. Ocupan tierra, comida, recursos, pero no están cumpliendo su propósito en su vida. De todo en el universo es de glorificar a Dios, de rendir fruto a Dios. En Ezequiel 15, vamos a ir a Ezequiel 15, estamos cerrando. Vamos a cerrar en tiempo. Ezequiel 15. En todo, es un capítulo bien corto, solamente 8 versículos, pero en todo el capítulo pueden ver que los malvados, los que no lleven frutos, son útiles solamente en su destrucción. Ezequiel 15. Dice, vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, ¿qué es la madera de la vid más que cualquier otra madera? Está hablando de la madera de una viña. Es una madera torcida y realmente no tiene mucho propósito. Conectada a la vid, sí, puede producir uvas y vino y todo, tiene valor. Pero la madera en sí, ¿de qué vale? Eso es lo que Dios está diciendo. ¿Qué es el sarmiento entre los árboles del bosque? ¿Tomarán de ella madera para hacer alguna obra? ¿Tomarán de ella una estaca para colgar en ella alguna cosa? Dice, miren, no, ni puede hacer un clavo, una estaca, nada. Esa como madera no sirve. He aquí es puesta en el fuego para ser consumida. sus dos extremos consumidos en el fuego, y la parte de en medio se quemó. ¿Servirá para alguna obra? He aquí, cuando estaba entera no servía para alguna obra, cuanto menos después que en el fuego lo hubiera consumido y el fuego quemada. ¿Servirá más para obra alguna? Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, como la madera de la vid entre los árboles del bosque, la cual di al fuego para que la consumiese, así haré a los moradores de Jerusalén. Y pondré mi rostro contra ellos, aunque del fuego se escaparán, fuego los consumirá, y sabréis que yo soy Jehová cuando pusiera mi rostro contra ellos. Y convertiré la tierra en asolamiento por cuanto cometieron prevaricación, dice Jehová el Señor. El Señor está diciendo, esa madera, ¿sabes?, solamente sirve para combustible en el fuego. Y así el fuego del infierno. En la Biblia, es extraño, pero el infierno del sufrimiento eterno tiene algo que ver con las alabanzas. No es que cantamos en nuestras alabanzas de la destrucción de Faraón. El infierno tendrá algo que ver con alabanza. Vamos a Éxodo, o a Apocalipsis, estamos llegando al fin. Apocalipsis 14. Apocalipsis 14:9. Y dice, el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia, su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Ese sufrimiento no es en un rincón del universo donde nadie está mirando. Dice que está enfrente del Cordero y de los santos ángeles. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. Y no tienen reposo ni de día ni de noche los que adoren a la bestia y a su imagen, ni nadie que recibe la marca de su nombre. Es un juicio severo, pero en el mismo contexto aquí en capítulo 15, 2, dice, vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen, su marca, y el número de su nombre en pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios, y cantaban el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo, grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso, justos y verdaderos son sus caminos, Rey de los santos. La destrucción de Faraón y la alabanza en la canción de Moisés es símbolo y tipo de la destrucción de los malvados en el infierno, que tiene acompañada con sí alabanza. Alabanza en Éxodo 15. En Éxodo 15 se encuentra la gran canción de Moisés, porque después de salir de Egipto van a cantar, van a alabar. En 15:4 de Éxodo, dice, echó en el mar los carros de Faraón y su ejército. ¿Suena familiar? Es nuestra canción. Echó en el mar los carros de Faraón y sus capitanes escogidos fueron hundidos en el mar rojo. Estaban alabando, mirando la destrucción de los egipcios. En Éxodo 15, 11 y 12 dice, ¿quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillas, hazañas alrededor, hacedor de prodigios? Extendiste tu diestra y la tierra los tragó. Último versículo de Isaías. Último versículo de Isaías. Estamos cerrando. En este último versículo de Isaías, podemos ver un pasaje que Cristo citó. Pero cuando Cristo citó este pasaje, siempre estaba hablando del infierno. Y podemos ver aquí, en el último capítulo de Isaías, cómo está ligado el infierno con la alabanza. No está en un rincón escondido. Isaías 66:23. y 24, si alguien quiere leer. Amén. Dice, de mes y mes, de día de reposo en día de reposo. La día de reposo es un día de alabar. Dice, vendrán todos a adorar delante de mí, dijo Jehová, y saldrán y verán los cadáveres. ¿Qué propósito puede tener cuando los santos en el cielo vean el sufrimiento de los condenados en el infierno? Van a sentir, de esto Dios me salvó. Esto es la utilidad de Faraón. Es un tema de alabanza. Es combustible para las llamas del infierno. Cerrando. Ese hombre tenía un arrepentimiento que convenía a sus circunstancias. No estaba sirviendo a Dios. Simplemente por sus dificultades empezó a decir, pues yo me arrepiento, Dios es justo, yo pequé. ¿Habrá personas entre nosotros en el mismo estado que realmente no están arrepentidos de corazón, simplemente están respondiendo a una dificultad? Dice en Proverbios 28, dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa, pues Faraón confesó sus pecados. Pero dice más, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que confiese y se aparta, alcanzará misericordia. Una cosa es decir, yo me arrepiento, y regresar exactamente el mismo. Como la Biblia dice, como el perro regresando a su vómito, como el cerdo regresando al lodo. Vamos a cerrar en Mateo 3. Llegamos al fin. En Mateo 3:7, Juan Bautista dijo, al ver que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía, ¿quién era ración de víboras? ¿Quién nos enseñó de huir de la ira venidera? Eso es lo que hizo Faraón. Estaba huyendo de la ira de Dios. Haced, pues, frutos dignos de arrepentimiento. Y no penséis a decir dentro de vosotros mismos, Abraham tenemos por padre. Porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también la hacha está puesta a la raíz de todos los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Tema constante de la Biblia. No da fruto, está cortado, porque ocupa la tierra. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautiza. Y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Oh Padre, llénanos, Señor, con temor de ti. Es un temor sano, Señor. Es un temor sano a nuestros huesos, Señor. Ayúdanos, Señor, a ver tu bondad y tu severidad. Oh Padre, ayúdanos a examinar a nosotros mismos si nuestro arrepentimiento es verdadero. ¿O somos acaso arrepintiendo como a Faraón, o Judas, o Saúl, por lo que conviene? Ayúdanos, Señor, despiértanos a la realidad de la eternidad. Pedimos en tu santo nombre. Amén.